vamos a conversar de certezas jurídicas y de otras cosas más también con una persona que tengo que decirlo aquí en su presencia, admiro mucho yo, porque fue jefe mío, mi primer jefe. No, era mi super jefe, porque había un jefe entre medio. Don Lorenzo Gasmuri, que lo tengo acá, el presidente de ICARE, vicepresidente ejecutivo de Empresas Copec. ¿Cómo te da, Lorenzo? Un placer tenerte aquí, además físicamente. Una sí, cosa extraordinaria.
Trabajamos juntos hace 200 años.
Hace muchos años. Hace muchos años, cuando yo era un pequeño lirio aún.
Un pequeño saltamón.
Sí, así efectivamente, es. Pero fue gran experiencia y siempre la recuerdo con mucho cariño. Muchas Aprendí gracias. Mucho. Cosa que no pasó siempre, fíjate. Hubo otras experiencias laborales donde uno no aprendió mucho y lo pasó mal. Este fue el caso contrario, lo pasamos bien.
El mensaje es, si no estás aprendiendo, cámbiate.
Sí, ese es el mensaje para la gente.
Buen consejo.
¿Eh? Y además me quedé con una sensación respecto a Copec, que me imagino que se mantiene hoy día, de una compañía que hasta la persona que venía entrando tenía muy claro lo que hacer, porque estaba muy infiltrado, metido en el ADN de la compañía, cuáles eran los valores que se querían transmitir a los clientes. Y ha seguido creciendo, en este caso era Copec Combustible, sí. Pero el grupo también ha seguido desarrollándose.
Así ahora, que déjame corregirte, yo soy vicepresidente ejecutivo de Copec Combustible, no de Empresas Copec.
Ahí está Navarro, se nos pone nervioso.
Y Copec tiene muy grabado el foco en sus clientes, el foco en el país. Y ese
primera en servicio.
Pocos focos, pero muy potente.
Primera en servicio. Oye, Lorenzo, ahora también venimos a conversar esta mañana en tu calidad presidente de ICARE. Bueno, cuéntanos un poco en ICARE qué están viendo en Copec, desde Copec, cómo están viendo la economía. Ahora empieza una fase de recuperación que ya se está viendo. Con también un escenario muy abierto en términos políticos, cuáles son las prioridades, cuáles son las luces amarillas, la política también está complicada. Cuéntanos tu perspectiva.
Churchill decía algo que a mí siempre me impactó, que decía, nunca dejes de aprovechar la oportunidad detrás de una crisis. Y por Dios que vivió crisis, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad es que estamos mirando como desde distintos ángulos. Primero, la crisis ha sido impredecible y además improyectable, que es una segunda dinámica. O sea, hubiera dicho, cuando partió esto, en 15 de marzo, todo el mundo, incluso cuando el ministro de Hacienda diseña el FOGAPE, dice, bueno, en noviembre esto vamos a estar saliendo. ¿Te fijas? Y por lo tanto, estas dos características han hecho que el sector empresarial haya tenido que mostrar un nivel de resiliencia, de refundación, de cambio operativo, de cambio laboral, de cambio propuesta de valor, que te enseña que hay ahí una energía maravillosa, o sea, de verdad. Y claro, la crisis ha sido feroz, Chile va a caer 5,2 puntos, menos que todo Latinoamérica, salvo probablemente Paraguay y Uruguay, y por lo tanto, menos que el promedio de la OCDE. Entonces uno dice, ojo, miremos el vaso medio lleno, no el medio vacío. Las instituciones funcionaron, algunas, pero ojo, la institucionalidad económica nos ha ayudado a sobrepasar esta crisis mejor que nuestros vecinos y mejor que gran parte del mundo. Piensa tú, España va a caer más de 10 puntos, Francia está en lo mismo, Alemania, y uno dice, Chile va a caer 5 puntos, con una crisis feroz, con 2 millones de desempleo. Entonces, yo creo que primero es esa primera mirada.
Sí, buen punto.
Y lo segundo es, el país ha sido resiliente. Si tú ves cómo la gente cambió sus hábitos, se aisló, cómo las mamás aprendieron a enseñarle a sus hijos desde las casas, cómo las empresas se fueron al teletrabajo en 15 días, creo que esa energía hay que rescatarla. Y desde ICARE estamos viendo, primero, cuando nos tuvimos que ir a lo digital, en vez de tener presencias de 600 personas en Casa de Piedra, hoy día hacemos programas como el de anoche, en persona, en que entrevistamos y conversamos con alguien. Cristian Banken entrevista ayer a un sacerdote, y a las 9 de la noche hay 150.000 personas conectadas. Y uno dice, hay interés en Chile.
150.000.
Déjame darte un ejemplo. La semana pasada me tocó liderar un panel de pymes, súper entretenido, que dos horas en la mañana. Y efectivamente en ICARE habríamos tenido históricamente 600 personas, más ICARE.cl, otros 1.000. Hubo un momento que estábamos sobre 200.000 personas conectadas. Entonces el alcance se transformó en una oportunidad. Y por lo tanto ICARE quiere jugar su rol de punto de encuentro, su rol de organización no gremial, porque entendemos que las empresas, los empresarios, tienen mucho que decir en el proceso que viene. Y ojo que cuando hablamos de empresas, la gente siempre piensa en Copec, en Falabella, en las empresas grandes. En Chile hay 1 millón de empresas. Y si tú filtras un poquito, empresas que facturen todos los meses, hay 300.000. Hay 6,5 millones de los 8 millones de empleos que están ahí. Entonces, cuando se habla del sector empresarial, es como un sector que tú puedes aislar. El sector empresarial, el mundo empresarial está inmerso en la realidad social de Chile y regional de una manera muy difícil de aislar. Y por lo tanto, tiene los empresarios, los ejecutivos, los profesionales, tienen un rol en el proceso constituyente que viene, sin ninguna duda.
Ya, y en ese sentido, ¿cómo están mirando el proceso constituyente? Porque la lectura que tú haces respecto a lo que pasó con el coronavirus está perfecto y me parece muy, muy válido el punto. Pero a diferencia de estas crisis, acá hay un factor interno. Tengo la memoria lo que pasó en 2008, uno decía, mira, esto lo vamos a pasar, como que se veían además mejor los países emergentes, Chile particularmente bien posicionado. Pero ahora estamos en una situación política más compleja, con una situación económica también más complicada desde el punto de vista del balance del país. Y sobre todo con cierta falta de rigor en la generación de políticas públicas. Eso es quizás lo más preocupante de todo, porque cuando uno tiene buenas políticas públicas, aunque esté complicado financieramente, sigue pensando las cosas sí, razonablemente bien. Me parece que ahora estamos en un escenario en que lo que antes hubiesen sido consideradas ideas muy malas, hoy día agarran vuelo rápidamente en el Congreso y se transforman en realidad. ¿Cómo lo están mirando ese fenómeno?
A ver, yo diría, primero, vamos a vivir un proceso constituyente inédito, ¿ya? Y por lo tanto, si bien somos optimistas, también somos realistas, tenemos los pies en la tierra. Y por lo tanto, tenemos que lograr aislar a la violencia, ojo, y no solo la violencia callejera, también la violencia de amenazas en el Parlamento, la violencia verbal. Cuando se nos convoca a construir la casa de todos, es la casa de todos, no es la casa que yo quiero en que tú te vas a tener que forzar a vivir, digamos. Sí. Por lo tanto, obviamente este proceso de convergencia es complejo, pero por otro lado hay señales muy positivas. O sea, déjame darte un ejemplo. El 80-20 del plebiscito de hace dos semanas no se lo puede adjudicar nadie. Pero sí hay señales claras. La ciudadanía rechaza la forma que el Parlamento ha estado legislando, rechaza el populismo. En ICARE partimos con un programa que se llama Dos Tercios Puntos de Encuentro, hablando de temas constituyentes, Gonzalo. Una cosa que tú dirías, bueno, esto es para abogados. Y de nuevo, todos los miércoles tenemos 150.000 personas conectadas, todos los sábados se repite, tienes otros 150. O sea, hay interés de participar, pero tenemos que entender que es un tema complejo. Si yo te hablo de la historia constitucional de Chile, te hablo de los derechos sociales, se habla de pueblos originarios, si hablamos de un modelo presidencial, son temas súper complejos que yo no sé y probablemente tú tampoco, y por lo tanto tenemos que asesorarnos. Y ahí vuelvo a tu pregunta de las políticas públicas. Chile se prestigió como un país que hacía buenas políticas públicas y eso en los últimos tiempos lo hemos perdido. Y yo no quisiera hablar de lo que está pasando ahora, pero claramente es una pésima política pública, segundo retiro del 10%. Ha faltado liderazgo para explicarle. Los líderes le explican a la gente cuando hay que tomar medidas que son impopulares. Y aquí ese liderazgo no ha estado. Y claro, si a la gente le dice, mire, yo lo voy a pasar un 10%, pero no le explico el impacto que va a tener en su pensión. Efectivamente. Pero fíjate que los liderazgos han fallado en las dos direcciones. También hubo mucha gente que se alarmó y predijo una crisis en el sistema financiero, fruto del 10%, y no pasó. Y por lo tanto, el sistema FP fue mucho más robusto de lo que habíamos pensado. Pero efectivamente, en el proceso constituyente hay riesgos, y por lo tanto, tenemos que convocar a la convergencia, y ojalá en las listas que incluyan todos los partidos políticos, los independientes, haya gente que busque convergencia. Pero ojo, no se construyen buenos proyectos con pesimismo. O sea, tenemos que transmitir un liderazgo optimista, pero aportando la agenda. En eso está ICARE, o sea, en cada frente que podamos, estamos convocando conversación. En las relaciones sociales al interior de las empresas, en el tema constitucional. Nos hemos dado cuenta la calidad de los abogados constitucionalistas que hay en este país. De todas las tendencias, si esos abogados pudieran ellos hacer la constitución, probablemente saldríamos con una constitución muy razonable. ¿Cómo logramos que esa opinión sea la que prevalezca al momento de ir a buscar los dos tercios en la constituyente? Es un proceso riesgoso. Ojo, yo creo que el país tiene que avanzar también en otro frente. O sea, no podemos estar dos años construyendo la constitución sin encargarnos de recuperar el empleo. Ojo, hay 2 millones de desempleados en Chile. Y por lo tanto, ¿cómo caminamos y comemos chicles simultáneamente, cómo reactivamos el país, cómo nos hacemos cargo de la agenda social. Si hay algo que está claro, el estallido social de 18 de octubre del 2019 no fue por la Constitución. La gente estaba hablando de pensiones, estaba hablando de seguridad, estaba hablando de salud, estaba hablando de educación, y estos cuatro temas los vamos a postergar hasta 2 años más. Entonces creo que también hay un espacio para una agenda específica, que el mundo político sea capaz de tomar buenas políticas públicas y avanzar en ir resolviendo estos temas. Claramente el estallido social no tuvo que ver con la Constitución. Está bien, queremos una nueva Constitución, pero también la gente quiere resolver el tema de pensiones, resolver estos otros problemas. Hay que abordarlos, te digo. Y hay un tercer desafío que no es muy popular. El país va a salir de fines de este año con una deuda en torno al 40% del PIB. Sí. Y por lo tanto, si los parlamentarios no son capaces de ponerse de acuerdo en que el gasto tiene un límite y por lo tanto hay que focalizar ese gasto y hay que volver a las políticas públicas, va a llegar un minuto que vamos a vivir lo que vive Argentina. Y por lo tanto, optimismo, prudencia y foco. Estamos enfocados en provocar todas las conversaciones necesarias para que este proceso fluya de la mejor manera posible.
Lorenzo, ustedes en IGAR, en estas conversaciones que tienen con los socios que participan, con la misma relaciones tú que tienes con otros altos ejecutivos y empresarios, ¿tú notas una diferencia en el ánimo cuando dices que hay que mirar esto con optimismo? ¿Miras una diferencia en el ánimo del empresario, el ejecutivo local, versus la visión que tiene una compañía extranjera, que uno tiende a escucharlo un poco más optimista, o no sé si más optimista, pero al menos menos negativo? ¿Eso lo palpas de verdad, sí, en el día a día con, sí, ellos, o son más declaraciones de buena voluntad para la prensa?
No, yo lo palpo. Creo que el inversionista internacional tiene la mirada de benchmark. Eso es, igual pone a Chile en el contexto y por lo tanto, de alguna manera, eso le agrega una dosis de optimismo. Creo que el sector empresarial ha estado particularmente pesimista, y yo siento que un rol de ICARE mover the duty of optimism. O sea, tenemos que estar optimistas, porque si no, no vamos a hacer el aporte que podemos hacer. No sé si me entiendes. El aporte, sí, en la discusión. Fíjate bien, se están generando conversaciones al interior de las empresas en el tema constituyente. Se están generando conversaciones en ICARE para hablar de organizaciones sociales, políticos, empresas, sindicatos. Son tremendas oportunidades, pero esas oportunidades, si no las abordas desde el optimismo, simplemente desde el momento que te pones a la defensiva, no vamos a hacer un aporte como debe hacer, digamos.
Ahora, tú también decías una cosa que obviamente que comparto, que es cómo caminamos y mascamos chicle a la vez, porque hay temas urgentes y temas de mediano plazo. Pero cuando vemos, por ejemplo, tú también decías al principio, oye, la gente no quiere populismo, pero mira la pregunta que viene hoy en la cadena respecto a lo del 10%. Y yo lo entiendo desde el punto de vista, si a mí me dicen que van a llegar 5 millones de pesos, yo estoy feliz. Pero le pregunto a la gente eso, y el 80% está de acuerdo, y yo te aseguro, sin tener la data dura, pero te aseguro que más de la mitad de esa gente sabe el daño que genera en su futuro sacar esa plata. ¿Cómo lo podemos hacer en esa dosis de populismo que está en el Congreso, pero que la gente también se suma cuando hay que ponerse la fila?
Déjame hacerte un punto ahí. Si yo te digo, oiga, ¿usted quiere un Jaguar?
Obvio.
Ya, pero si te digo, usted quiere un Jaguar, pero va a tener que pagar 3 palos mensuales de lease, lo vas a ponderar.
Exacto.
Creo que la pregunta abierta también es un poquito engañosa. Si a la gente le dice, usted quiere retirar su 10%, pero con el retiro anterior su pensión va a bajar en un 35%, creo que la gente ponderaría la respuesta. Ahora, pero también miremoslo optimistamente. Fue una gran sorpresa cómo la gente usó el primer 10%. Digo, es una pésima política pública, pero fue sorprendente cómo la gente pagó deuda. Y el nivel de endeudamiento de la clase media chilena bajó en forma significativa. Ojo, estamos hablando de, no sé, 13.000, 14.000 millones de dólares, una brutalidad de plata. Entonces, el comportamiento del consumidor fue más racional que su opinión en las encuestas. Y por lo tanto, vuelvo a lo que te decía al principio, creo que falta liderazgo. Falta que le digan al país, mire, vamos a hacer esto, pero esto tiene este costo. Y probablemente es mejor irnos por este otro lado. Esa conversación es la que los líderes tienen que tener para que el país de verdad pueda opinar. Ojo, cuando hablemos de la Constitución, tiene que haber esas conversaciones. Te voy a dar un ejemplo. ¿Estado presidencial o Estado parlamentario? A nosotros tres nos queda grande esta pregunta. Imagínate a toda la gente que va a decir, mi constituyente tiene que hablar de esto. En ese minuto tiene que estar la voz de los especialistas. tiene que estar la historia constitucional de Chile, tiene que, ¿te fijas? Entonces creo que el déficit de liderazgo que hemos tenido es relevante y creo que es un parte de lo que hay que corregir para que este proceso constituyente fluya de la mejor manera posible. Pero vamos a discutir temas complejos. ¿Queremos un Estado multicultural o multinacional? Y eso va a estar en la discusión constitucional. Y por lo tanto, vengan los especialistas, así como traemos al economista cuando discutimos políticas públicas, y díganos qué es lo... Pero claramente ahí el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo social tiene que crecer para que logremos hacer una conversación que internalice toda la complejidad del proceso que viene.
Claro, el tema, como yo lo veo, y me encanta tu optimismo, me parece inspirador, y creo que es la actitud correcta, de hecho. Lo que pasa es que la preocupación me asalta, porque las políticas públicas eran buenas en Chile porque se escuchaba a los especialistas, y porque podrían tener sus distintas opiniones, digamos, hay distintas formas de arreglar, no sé, este micrófono, por decir algo, y vienen dos especialistas, tendrán ciertas opiniones, pero yo no tengo idea cómo hacerlo. Entonces, si la solución siempre viene por la idea que parece más fácil, que normalmente es incorrecta, y esa es la tónica, ¿cómo recuperamos esta capacidad de escuchar a la gente que sabe y validarla, más allá de decir, mira, somos todos igual y todos tenemos derecho a opinar? Perfecto, sí, pero usted tiene derecho a opinar menos que un doctor respecto a la hora cuando hay que operar a una persona un pie, digamos. ¿Cómo logramos recuperar el prestigio de los especialistas y validar su opinión a la hora de tener estas discusiones difíciles?
Bueno, yo creo que es un proceso súper complejo. Tiene que ver el sistema político. Yo creo que algo del cambio que hicimos a un sistema proporcional que atomiza el Parlamento y genera gran capacidad de negociación de grupos pequeños, yo creo que hay que mirarlo. Creo que también está el rol de la prensa. Fíjate lo que te voy a decir. Uh-huh. Creo que el informar desde el escándalo, y no es buena noticia la empresa que hizo un tremendo esfuerzo y resolvió un problema laboral complejo, que resolvió un tema ambiental, es noticia la empresa que se equivoca y comete un error. Creo que tenemos que ayudar a informarle a la población los temas con la mayor veracidad posible, sin ningún sesgo político, pero sí, bueno. Pero es complejo. Yo te digo, mi optimismo viene de decir, tenemos que estar optimistas. O sea, Chile tiene una oportunidad que no... Si hubiéramos diseñado todo, yo no habría querido llegar a esto, uh-huh. ¿Ya? Pero estamos aquí.
Estamos aquí.
Y, mira, en el mundo empresarial, uno siempre cuando evalúa proyectos, nunca tiene un muy buen proyecto al frente. Siempre tiene el menos malo, ¿no? Y dice, mira, si no hago nada, mi VPN se va a menos 30, si hago esto, me se va a ir a menos 2. Es un buen proyecto. Bueno, el escenario aquí es parecido. Nadie hubiera querido, 3 años atrás, pararnos aquí. Estamos parados aquí. Ok, metámosle el mismo, metamos todas nuestras capacidades. En eso está Icaria, estamos en eso, diciendo cómo promovemos las conversaciones necesarias para que este país vea esto una oportunidad y salgamos mejor de esta crisis. Pero ojo, que tiene muchos riesgos. Y tú lo has descrito perfectamente.
Digo. De acuerdo. Bueno, Lorenzo, te agradecemos mucho esta conversación. Me parece el enfoque correcto, el que hay que tener. No queda otra que echarle para adelante, digamos. Y podemos salir fortalecidos, ojalá, de todo este proceso. Oye,
y déjame darte un último.
Adelante.
El sector empresarial sigue invirtiendo, sigue innovando. Si yo te cuento que vamos a inaugurar en Copec el primer terminal, electroterminal, el más grande del mundo, fuera de China, con 200 y tantos buses eléctricos la próxima semana. Y tú nos dices, el país real sigue funcionando. Sí, yo veo el esfuerzo de las pymes por redefinirse, el esfuerzo del retail por cambiar su modelo digital. Entonces creo que también mi optimismo viene de ver esa realidad, ver que hay 300.000 empresas que sí se angustian por estos temas, pero están enfocadas en crear valor, en cómo proteger a sus colaboradores, en cómo cambiar sus propuestas de negocio. La discusión que está habiendo en el sector empresarial, de cómo como empresa voy más rápido en los temas de sustentabilidad, cómo me transformo una empresa con un sentido social. Creo que hay mucha discusión muy virtuosa y que está ocurriendo hoy día, y a mí eso también me alimenta el optimismo. Así que, Gonzalo, muchas gracias por la invitación y seguiremos
conversando. Como siempre, un placer recibirlo por acá y un honor. Lorenzo Damuri, presidente Icaria y vicepresidente ejecutivo de Copec Combustible.
De Copec, sí. Perfecto. No de empresas Copec. Eso.
Perfecto. Gracias, Lorenzo.
Un abrazo, gracias, Lorenzo. Que estén bien.
Bueno, muchachos, nosotros vamos y volvemos para conversar con José Baeza, para que nos cuente cómo están operando los mercados, que van a estar volando en este minuto.
Tal cual.